COPE Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Pedro Ochoa. Es hora de empezar nuestra cita semanal, nuestra cita habitual con las empresas y la economía de Andalucía.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. Con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Allianz Vending, Grupo Avanza y Bigword Business Software.
Pues en los próximos minutos vamos a hablarte otra vez del gobierno, le estamos cogiendo gusto al tema, del gobierno de Madrid, de la coalición Sánchez-Iglesias. Vamos a hablar de los dineros, de la pelea por los dineros y también de los planes o del anuncio de los planes de la reforma laboral. ¿Por dónde pueden ir los tiros de esa reforma de la reforma y cómo podría afectar a nuestros bolsillos? Por supuesto, eso no será todo. En este espacio, ya saben, nos gusta sacar a la luz la economía real, la actividad de quienes de verdad mueven el dinero, la economía y crean empleo y riqueza en la región. Te hablo de los empresarios. Hoy dos empresas, una está radicada en la provincia de Sevilla y la otra en Cádiz. Una que ha demostrado una enorme capacidad para ir evolucionando con las crisis y necesidades del mercado y la otra que surge de una idea original y que es capaz de desarrollarla, ponerla en valor y sacarla al mercado. Te vamos a hablar de televisiones hechas en Andalucía que compiten con las grandes marcas mundiales y de algo que seguro que no conocías, de un pueblo de la provincia de Cádiz donde se fabrica la mejor fregona del mundo. Y lo hacemos, como siempre, con nuestros colaboradores habituales. Rafael Salgueiro, profesor de Administración y Empresa y Marketing de la Universidad de Sevilla. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, amigos.
Vamos a empezar a acercarnos al micrófono, Rafael, que parece nuevo en este negocio y una manera de escucharte.
Pero tú quieres que lo bese o algo así.
Dile cosas bonitas. Y Simón Onrubia, periodista económico y fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Saludamos también a nuestros primeros invitados, Eduardo González Viedma, él es catedrático de Derecho del Trabajo y abogado en la firma Ontier. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con Eduardo vamos a hablar de esa reforma, de la reforma laboral. Y también está con nosotros Beltrán Álvarez, es director general de Cointer Electrónica. Si nos estás escuchando, seguro que puedes tener en casa algunos de los electrodomésticos salidos de la planta que la empresa tiene muy cerca de Sevilla. Cointer posiblemente no te suene, pero seguro que si te digo Grunkel te va a sonar muchísimo más. Beltrán, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pedro.
Pues antes de entrar en materia, Rafa, Simón, los deberes hechos, vamos a hablar de esos dineros del Gobierno Central junto a Andalucía. Ya hemos hablado semanas anteriores de esa batalla por los 537 millones de IVA y por más dinero. Vamos a escuchar a los protagonistas, a las dos partes. Por un lado, Gobierno Central, ministra María Jesús Montero, andaluza para más señas, que dice que lo que se da no se quita y que de devolver esos 2.500 millones de IVA, 537 para Andalucía, nada de nada. Lo que ofrece es aumentar el objetivo de déficit a las comunidades.
Es evidente que ya las comunidades autónomas del Partido Popular en la reunión no han planteado que el Gobierno de España se queda con el dinero, porque saben perfectamente que eso es incierto, eso es radicalmente falso. El Gobierno de España lo que hace, una vez más, es intentar corregir, acompañar a las comunidades autónomas para que sus circunstancias sean más llevaderas. Le damos dos décimas más, pasan al 0,2, el año siguiente el 0,1, y al año siguiente, el 0,0.
Pues desde la Junta de Andalucía, nada de nada, se mantiene firme el consejero Juan Bravo. Pues se dice la Junta que o les devuelven ese dinero del IVA o lo van a reclamar en los tribunales de justicia. No quieren más deuda, lo que quieren es el dinero, el IVA.
Es algo así como si nosotros a los funcionarios, mañana en vez de pagarles su nómina, les diésemos un préstamo. O si a un proveedor que trabaja con la Junta, mañana en vez de pagarle la operación o la factura que hayamos tenido con ellos, lo que hagamos es transformarlo en un préstamo. No, lo que nos tiene que hacer es pagar nuestro dinero y nosotros ya con ese dinero tendremos que hacer el compromiso y el cumplimiento de las normas, que en el caso de Andalucía lo estamos haciendo. Está diciendo que en los próximos años podremos gastar 534 millones de euros menos. Imagínese si es importante. Nosotros lo que queremos es el dinero. Da igual que sea tipo 0 o a tipo 10. Lo que es importante es que nos mande nuestro dinero, que es el que han pagado los andaluces con el IVA.
Pues el lío está montado. Bueno, el lío sigue montado. Ya Elías Bendodo, portavoz del Gobierno, anunciaba esta misma semana que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía dan el visto bueno para ir a los tribunales, al administrativo. En fin, veremos a ver por dónde sigue. Don Rafael, tiene usted la palabra.
Pues creo que el consejero tiene razón en lo que dice, ¿no? En esencia es, te debo algo. Estaba recogido en el proyecto de presupuestos de 2019 entregar este dinero, no se aprobaron. El Ministerio de Hacienda dice que entonces ya no se puede hacer. Y es verdad, te debo, pero no te lo voy a pagar. Ahora, si quieres, te presto dinero, ¿no? Es un poco absurdo. Y también, caramba, parece un poco extraño que las comunidades autónomas tengan que ir a los tribunales por este asunto. Que al final sea la justicia, el contencioso, el que tenga que resolver un asunto que tiene su origen, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? En que se modificó el sistema del IVA. Se pasó al sistema de información inmediato, año 2017, ministro Montoro, pero aquello era muy complicado de poner en marcha. Entonces hubo como un diferimiento de las obligaciones, es el famoso 13º mes, ¿no? Y que entregaron el dinero en 2018. Bueno, ya sabéis lo que pasaron con los presupuestos, estos que están convertidos en las tablas de la ley, ¿no? Que son permanentes de momento. Las comunidades tienen razón. Ese dinero es suyo. Pero no le falta tampoco razón al ministerio. Dice, no, usted, en términos de contabilidad nacional, esto ya está asumido, ¿no?
Bueno, pues decía Juan que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las declaraciones eran después de esa reunión, se le había dado todo tipo de soluciones a la ministra para solucionar eso de la contabilidad nacional, como ya se hizo también con el dinero, aquí la cuenta que dijo que no y luego lo pagó, ¿no?
En efecto, claro que puede hacerlo, pero bastaría con incorporarlo al proyecto de presupuestos de 2020, que lo están elaborando, como se hizo en 2019, ¿no? Pero esto pone de manifiesto que nuestro sistema de financiación de las comunidades autónomas es defectuoso. Ya no era muy bueno hace unos años, pero en tiempos de Zapatero, para contentar a los catalanes, empezaron a meterse ahí unos conceptos enormemente complejos que favorecían a la comunidad catalana.
Pues ya verás lo que van a meter los próximos años. No te creen, Simón.
Bueno, pues quizá los oyentes, a mí lo que está haciendo el gobierno central ahora mismo es algo que quizá los oyentes más jóvenes no lo hayan vivido, pero yo creo que los que ya tenemos una edad, antiguamente en los centros de las grandes ciudades, había una gente que se ponía alrededor de una mesita con unos cubiletes y una bolita. Y una bolita la cual había que encontrar y que nunca aparecía.
Eso se llamaban trileros,
efectivamente. Pues yo creo que eso es lo que está haciendo a día de hoy el gobierno. Pero con este asunto y con otros muchos. El problema es que faltan fondos. A día de hoy estamos hablando de esto, pero hay otros casos que podríamos entrar también, de cómo se está intentando rascar dinero de donde sea. Le corresponda a quien le corresponda a finales de año, no sé si lo recordaréis, al Banco Santander se le aplazó el pago de los créditos fiscales por la compra del Banco Popular y, ojo, estamos hablando de 1.000 millones de euros.
Sí.
Pero esto es dar, como en el rugby, una patada hacia adelante. Esto, tarde o temprano, el cartero volverá a llamar otra vez. Y en este caso, hombre, yo creo que lo que ha pasado con las comunidades autónomas es de chiste. Y ojo, en este caso no estamos hablando solamente de comunidades del PP contra gobierno del PSOE. Ya otras comunidades también gobernadas por el PSOE han amenazado con acudir a los tribunales.
Es verdad.
Pues bueno, tendremos que seguir hablando del gobierno mucho. Vamos, dentro de nada empezaremos a tener noticias de ese proyecto de presupuesto de 2020 que nos va a dar mucho que hablar seguro.
Sí.
Eduardo González Viedma, catedrático de Derecho del Trabajo, decíamos, en el sector se está pendiente, me imagino, de esa reforma de la reforma, ¿no?
Así es, hay novedades diariamente. Hay novedades diariamente, digamos, a nivel de rumores. Todavía no se ha presentado ningún proyecto.
Hagamos un poco, es que yo sé que es complicado, no de profeta. Algo se va a hacer, porque era una de las grandes promesas de este gobierno, o decir, cuando estaban en la oposición o cuando estaban en gobierno en funciones. Pero, ¿qué podrían tocar? ¿Mucho, poco, regular?
Yo creo que va a ser más el ruido que las nueces. Si uno se lee el acuerdo entre PSOE y Podemos, que coincide también con los globos sonda que se han ido lanzando estos días, me llama mucho la atención lo que no se va a tocar de la antigua reforma laboral, porque si vamos a quitar la reforma laboral del 2012, Bien, pero ahora especifica en qué lo va a quitar. Y yo me fijo en lo que no van a quitar. Y lo que no van a quitar, que fue precisamente lo más aclamado, lo más aplaudido y casi casi lo más eficaz de la reforma. En primer lugar, la autorización administrativa de los ERE. Eso que fue recibido como un planchazo. Recordemos que hasta el año 2012 los ERE tenían que ser aprobados por la Administración Laboral o alternativamente llegar a un acuerdo que se traducía de modo automático en esa autorización, automático por la vía de hecho. Cosa que en Andalucía, dicho sea de paso, está en la base de todos los temas que ya sabemos de tan doloroso recuerdo, ¿no? Y no solo recuerdo, y presencia. Pues bien, esa autorización que obligaba a unos acuerdos altísimos y a la larga a que cerrar una empresa fuera inasumible, salvo que la empresa fuera rica, con lo cual era contradictorio que quisiera cerrarla, eso no se va a volver a ello. O sea, nadie lo pide, nadie lo pide. Por lo tanto, eso es algo a tener en cuenta. Otro punto fuerte de la reforma fueron los salarios de tramitación. Cuando había un despido, pues la empresa, antes de la reforma, tenía que pagar los salarios de tramitación. O sea, todos los salarios devengados durante el procedimiento. Que en la mayoría de los casos podía pedir la devolución al Estado, pero mientras tanto los tenía que pagar. Entonces, eso hacía que la carga fuera en gran parte para el Estado, por eso se quitaron, porque no había fondos para pagar eso, pero también con despido de pequeña cantidad, o sea, despido un contrato de obra con un año de antigüedad, que era una indemnización muy mala, o sea, muy baja, ¿no? Sin embargo, el salario de tramitación podía ser una enormidad. Eso no se va a volver a ello y también es muy llamativo. Y después se nos olvida la reducción de la indemnización por despido improcedente, que hasta el año 2012 eran 45 días por año. Recordemos que la mayoría de los despidos son declarados improcedentes, incluso los económicos, los, digamos, los disciplinarios. El gobierno anterior lo bajó a 33, la reforma anterior, y van a seguir a 33. No se habla de tocar eso. Por lo tanto, eso es muy llamativo. Se habla más genéricamente de otras modificaciones que yo diría que son de muy poca consistencia, porque prácticamente ya estaban automáticamente descafeinadas. Uh-huh. Si quieres te las comento.
Ahora entramos, porque quería hablar con Beltrán Álvarez, empresario, director general de Cointer Electrónica. ¿Esa reforma laboral de 2012, desde el punto de vista empresarial, os ha facilitado las relaciones laborales?
Bueno, para nosotros y yo creo que para la mayoría de las empresas sí que facilitó y sobre todo desatascó un poco el mercado laboral y lo flexibilizó de manera que los empresarios pudieron hacer lo que tenían que hacer cada momento y muchas empresas subsistieron quizá gracias a esa reforma laboral. Los empresarios siempre pedimos que bueno, que nos toquen lo menos posible y que nos expliquen las reglas del juego con tiempo. Básicamente yo creo que eso es lo importante.
Que no las cambien en mitad del partido.
Exactamente.
Pues, efectivamente. Beltrán, hablemos de la empresa, de Cointer Electrónica. Cumple 35 años este año, si no tengo mal los cálculos.
Sí, es correcto.
Tenéis un muy amplio portfolio de pequeños electrodomésticos y, por supuesto, el tema de televisiones. Todo ello sale de unas instalaciones que tenéis en un polígono industrial cercano a Sevilla. Pero a mí yo siempre me gusta que los empresarios que lleguen aquí, aunque yo haga ese pequeño titular, sean ellos los que nos cuenten su empresa, porque nadie nos lo va a contar mejor y con más pasión. Pues cuéntanos qué es Cointer Electrónica.
Bueno, Cointer Electrónica, pues como bien has dicho, tiene 35 años, de manera que la historia puede ser un poco larga. Voy a intentar abreviar lo máximo posible. La empresa la funda mi padre junto a mi tío Fernando hace 35 años y se empezó a dedicar a la comercialización de aparatos electrónicos y electrodomésticos. No, al principio no eran importados de China, eran con marcas, llevaban la distribución de algunas marcas japonesas que tenían televisores de tubos y vídeos VHS. Y bueno, sobre el año 87-88 mi padre se da cuenta que algunos vídeos que eran marcas japonesas, pues en el membrete ponía Made in China. Y entonces dijo, pues voy a ir allí a ver qué es lo que hay allí en ese país comunista y cerrado que no se había abierto todavía el mundo como lo conocemos hoy. Fue allí y se dio cuenta del potencial que tenía, de que allí empezaba a haber fabricación de muchos productos, sobre todo electrónicos y de electrodomésticos. Y bueno, a la vuelta, bueno, lo primero que hizo fue coger un intérprete y volver, porque él se fue solo y sin saber chino ni inglés. Entonces, pues vio el potencial,
Y se volvió.
Y se volvió otra vez. Y empezó y convenció aquí a grandes distribuidores, en cadenas de distribución, para hacerle su marca propia, y creó también la marca propia de la empresa, que es Grunkel, que sigue hasta día de hoy, pero con un muy distinto portfolio de productos. Nosotros hace 5 años, bueno, a mi hermano Juan Pedro, que es gerente de la empresa, se le ocurrió la idea de hacer un producto diferenciador y ensamblar la televisión aquí en España, y importamos una cadena de montaje. Los comienzos fueron muy complicados. Él se fue durante un tiempo a China, vio que podía traer un producto diferenciador, y así lo hicimos. Y la verdad que desde entonces, pues ahora en vez de una, pues tenemos dos cadenas de montaje, y estamos muy contentos con el equipo de personas que tenemos allí.
Decía yo que habéis tenido una enorme capacidad de evolución. Eso, empezamos importando aparatos terminados. Yo decía, yo no lo sabía, que eran de Japón, luego cambiamos a China, pero llega un momento en que cambiáis también. Seguís importando aparatos terminados, pero también montáis mucho aparato.
¿Sí?
Y gran parte de lo que traéis terminado también está sobre vuestro propio diseño.
Sí, sí. Bueno, ya sabemos que China es la fábrica del mundo, pero cuando a mi hermano se le ocurre esta idea, él había estado durante un tiempo trabajando para mi padre en el departamento técnico, y se fue con un técnico a China y dijo, yo creo que podemos dar un producto diferenciador en el que, por ejemplo, pues las placas las modifiquemos para dar un mejor servicio a los hoteles o para dar un mejor servicio a los hospitales, y que a lo mejor, pues el año pasado hicimos varios hospitales en los que pues modificamos las placas para que si le echas una monedita, pues el televisor funcione de esa forma, y podemos hacer televisores diseñados y ensamblados aquí muy a la medida de lo que es el consumidor español también.
Uh-huh. Con esa marca vuestra propia empezáis a exportar también.
Sí, hace un par de años ya empezamos a vender también en Portugal, y ahora nos estamos abriendo camino en Marruecos, donde también se valora mucho que sea una marca europea, porque al final eso es lo que valoran ellos.
Unos números globales de la empresa, para situarnos un poco, unidades vendidas, un poco, no sé,
pues,
si tenéis ya los números del 19.
Sí, del 19 todavía no los tenemos cerrados. Lo que sí te digo, como tú dices, nos hemos adaptado a lo largo de los años, la crisis nos pegó a todos, y en 2019, pues a mi padre se le cayó la cifra a un 10% de lo que facturaba de un año a otro, y así siguió 2 o 3 años hasta
2019,
que... en 2009 se le cayó, y entonces en ese momento a mi hermano se le ocurre esto de ensamblar, y hemos crecido a ritmos de 20% anuales, lo cual es bastante potente, y seguimos este año en esa senda. Y bueno, pasamos de ensamblar al principio 50 televisores al día, ahora que aproximadamente tenemos capacidad de ensamble de unos 400. La línea suele estar ocupada durante todo el año, o sea que ojalá nos metamos en una tercera línea el año que viene.
No está mal, no está mal. Decías, bueno, que vuestras relaciones son muy estrechas con China. Me imagino que el tema del coronavirus, un poquito de dolor de cabeza, o al menos una cierta preocupación.
Sí, y ocupación. Llevamos, pues, desde principios de año nuevo chino, que fue a mediados de enero, un poco preocupados con el tema. Ahora mismo solo quedan un poco preocupados, no hay que verlo más allá, pero sí es cierto que hasta hoy mismo estoy hablando con las fábricas, siguen cerradas, siguen sin producir, y evidentemente en algunos productos que solo se fabrican allí, como pueden ser los microondas, pues puede haber algo de desabastecimiento o no sé, dependiendo de lo que dure. Pues si dura un mes más, pues seguramente con los stocks que haya en los importadores europeos no haya ningún problema, pero como no sabemos hasta dónde va a llegar esto, si llega más lejos, pues quizás nos duela la cabeza a todos, no solo a mí.
No, evidentemente si empieza a fallar el stock en China y las importaciones chinas, le va a doler la cabeza a mucha gente, me temo. En un principio, cuando importabais aparato terminado, el servicio de posventa sería de la marca que importabais. Ahora que estáis ya teniendo marca propia, la posventa pasa a ser vuestra, entiendo.
Sí, a eso es a lo que se dedicó mi hermano a partir de 2009. Cambiaron la legislación de garantía y ya sabéis que pasó de 6 meses a 2 años en cualquier producto electrodoméstico. Eso fue un cambio importante también en las formas de consumo de los propios consumidores, porque alguien que se había comprado un televisor pues solo tenía 6 meses para utilizar la garantía. Con la crisis, además, la gente tenía más tendencia a utilizar su garantía, a lo que tenía derecho. Y entonces mi hermano creó un servicio técnico propio, que es nuestro de la empresa, donde tenemos más de 10 técnicos en electrónica. Y es ahí, digamos, que ese fue el germen real de dedicarnos a ensamblar televisores. El servicio técnico propio. Tenemos además 150 servicios técnicos asociados por toda España que siguen existiendo, pero desde Sevilla es de donde controlamos las incidencias más importantes y desde donde desarrollamos pues las placas que queremos traer y las placas que van a venir en el futuro.
Futuro de la empresa, ¿hacia dónde vais? O por lo menos, ¿cómo lo ves de aquí a unos años?
Pues mira, no, en el pequeño aparato electrodoméstico nos estamos dando cuenta que el consumidor quiere cada vez pagar un poquito más, pero tener muchas mejores prestaciones. Me refiero, por ejemplo, en ventilación, que nos metimos hace un par de años. Traemos ventiladores que se venden de toda la vida, pero también hemos traído ventiladores que, pues, en vez de 50 vatios, consumen 2 vatios y que además no hacen ruido. Y el consumidor está dispuesto a pagar eso porque sabe que lo amortizan el consumo de la luz. Además, normalmente este tipo de I+D que se produce en China, nos dedicamos a captarlos, a irnos a esas fábricas chinas que fabrican bien, y nos traemos ese tipo de productos asociándonos con ellos y diciéndole que nuestra marca se los va a distribuir aquí en España. Y bueno, Grunkel se está centrando en eso, igualmente en calefacción. Nos hemos traído un radiador que es capaz de, mediante fluidos térmicos, de reducirte un 60% el consumo eléctrico. Eso hoy día es importante. Uy, es verdad que estás pagando un poco más a la hora de invertir en el radiador, pero te lo devuelve el consumo de la luz, y sobre todo además es más sostenible en cuanto a energía, y creo que es bueno para todos. Pues en esa línea estamos trabajando, y en la televisión igual, intentar hacer un producto sostenible y cada vez más enfocado a lo que quiere el consumidor.
Eduardo, volvemos a la política, volvemos a la reforma laboral. Decías las cosas que te habían sorprendido, que de alguna manera no se habla de ellas, salvo que nos dé una sorpresa, como decía Beltrán, y nos cambien la regla a mitad de partido. Y hacia los sitios que se puede ir moviendo esa reforma laboral.
Bueno, hay algunos anuncios que estaban ya realmente muy descafeinados y por lo tanto no tienen una gran incidencia. Por ejemplo, el famoso despido por absentismo por bajas incluso justificadas. Bueno, es una posibilidad que en la práctica es muy aparatoso como concepto, pero en la práctica se usa poquísimas veces, pero poquísimas, porque es de una enorme complejidad estadística, una prueba tremenda, y prácticamente es una imagen residual. O sea, que esa reforma va a ser también muy inocua, y creo que sí la harán por eso, porque es muy vistosa. Después, en cuanto a la limitación de la ultraactividad, la llamada ultraactividad de los convenios, ya de hecho el Tribunal Supremo hace tiempo que esa previsión de la reforma laboral, es decir, que el convenio al año de estar negociando su renovación, si la negociación fracasa, el convenio desaparece, ya el Tribunal Supremo de alguna manera cuestionó y se cargó esa reforma, con lo cual el que digan que lo van a quitar formalmente es de nuevo un fuego de artificio, no tiene una gran incidencia. Lo que sí puede ser más llamativo sería que acabaran con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa.
Claro. Eso puede ser un gran caballo de batalla.
Claro.
Eso, por explicarlo, sí. Doro, significa que antes tenía prioridad el convenio del sector, ¿no?
Exacto.
Y que a partir de la reforma el convenio relación directa empresa dirección empresa de sindicato o comité de empresa es lo que prevalece, y eso se cambiaría.
Exacto. Bueno, técnicamente antes la regla que existía era que el convenio que primero estuviera vigente pues permanecía y no podía ser alterado durante su vigencia por otro. A la vuelta de los años se convirtió en que, como regla general, es la que tú acabas de comentar. el convenio de sector prevalece y el convenio de empresa era subsidiario. En el año 2012 dice, bueno, sí, eso es así, pero en determinadas materias, por ejemplo, en salario, que es la más sensible, prevalece el de empresa. Yo quisiera llamar la atención que eso es una medida particularmente beneficiosa para algunas comunidades autónomas, las más pobres, como Andalucía o Extremadura, ¿no? Pasa como el salario mínimo. En el País Vasco, que tiene una renta del 1,5 o más de la que puede haber en Andalucía, que hayan subido el salario mínimo, eso le suena totalmente ajeno, porque no hay nadie que se consiga por el salario mínimo. Pero claro, en un sitio como el campo andaluz, ya hemos visto el efecto que ha tenido. Esto pasa igual, ¿no? Los convenios de sector, sobre todo los de ámbito nacional, están hechos para un nivel que en el País Vasco, en Madrid, en Barcelona, no consigues a trabajadores por ese precio. Tienes que conseguir trabajadores, digamos, pagando mejor que el convenio colectivo. Pero en Andalucía, que la productividad, el nivel de industrialización, de desarrollo, ya sabemos que es menor y que los salarios son menores por regla general, esta posibilidad de flexibilización se pierde. ¿Cuál es el resultado? El resultado deseable sería, van a subir los salarios en Andalucía, pero el real puede ser que se vayan empresas o haya que producir despidos, ¿no? Yo creo que el legislador muchas veces víctima, quizás consciente, porque, bueno, el legislador, el político, ¿no? Quizás consciente, pero sabe que ahí están las elecciones, ¿no? Que creen que se puede generar riqueza con el BOE. Y el BOE no crea riqueza. El salario tal, yo cambio la ley. Es que cambiando la ley no consigues nada. No consigues nada. Mira, hoy por curiosidad he visto el salario mínimo en California. $13. Que, dicho sea de paso, es un estado, entre comillas, de izquierda dentro de lo que es Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues en California el salario mínimo son $13 la hora, que son 12 euros, más o menos, un cípico, horas netas, o sea, ahí métele vacaciones, métele todo, ¿no? Bueno, pero es que un piso pequeño en San Francisco, en Los Ángeles, vale $4,000 al año. O sea, el salario mínimo completo no te da ni para un apartamento de 2 dormitorios, ¿no? Claro, entonces... ¿qué pasa? Pues que no hay quien consiga a nadie con el trabajo mínimo, con el salario mínimo, perdón, tiene un efecto testimonial. Y en Andalucía, pues lo que pasa es que los salarios son más bajos porque el nivel de riqueza es menor y es muy sensible a estas mejoras, mucho más
que lo que pasa. Y se está dando una especie de despido preventivo, por si acaso cambian las reglas de alguna manera, o prevención en las contrataciones. Los números de la EPA, del paro, no están siendo buenos en los últimos meses. Y hay un poco ese olfato de, oye, yo hasta que no sepa esas reglas del juego, como decía Beltrán, si tengo que contratar me espero, o si tengo gente que igual resulta que no tengo claro que vayan a seguir conmigo, pues aprovecho el momento antes que esto se ponga más complicado, ¿no?
No, eso doy fe que está pasando. Las empresas están, sobre todo las que están más limitadas con el, digamos, con el tema del salario, ¿no? Están controladas, o sea, que están muy enfocadas en salarios contenidos por el tipo de actividad que desarrollan. Están muy, muy controladas a la hora de nuevas contrataciones e intentando, en la medida de lo posible, no renovar contratos temporales. Ese efecto, esa paralización, esa ralentización es un efecto real y además racional, es lógico. Que ante una incertidumbre, pues todo el mundo se paraliza. Se paralizan las viviendas, por otros motivos, la venta, quiero decir. Se paralizan las contrataciones laborales y es un efecto pues bastante generalizado.
Sí, yo creo que lo peor es eso, la incertidumbre. Es decir, es lo peor, porque al final tú sabes, mira, estas son las reglas, pues ya me adapto. Pero cuando no sabes cuáles van a ser, sobre todo el tema al dinero, lo que más miedo le da es eso, la incertidumbre, el no saber. Pues Eduardo González Viedma, catedrático de Derecho del Trabajo, un placer que nos hayas acompañado. Ya queda fichado. Ya.
Sí, hay muchos temas que hablar hoy. Pues. Se habla incluso de una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores, una nueva redacción. Se habla también de limitar la subcontratación, se habla de limitar la modificación de contratos de trabajo, muchas cosas. Pero bueno, cuando se vayan realizando...
Claro, hoy hemos asomado la patita, que se llama, porque esto va a dar como los presupuestos, mucho de lo que hablar. Y Beltrán Álvarez, director general de Cointer Electrónica, muchísimas gracias también por acompañarnos y por presentarnos esa magnífica empresa.
Muchas gracias.
¿Sabías que uno de cada 100 ascensores que se instalan en el mundo se fabrica en Andalucía? En MP Ascensores llevamos más de 30 años diseñando y fabricando ascensores que usan 11 millones de personas en más de 100 países, desde la Alhambra hasta la sede de la OTAN en Bruselas. MP Ascensores, industria y tecnología 100% andaluza. mpascensores.com, tu mejor elección.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Allianz Vending, Grupo Avanza y Bigword Business Software.
Son las 7, pues menos 19 minutos, estamos en Andalucía Empresa 8.0 y ahora te queremos presentar otra empresa de nuestra región y seguro que te vamos a descubrir algo que, como decía, algo que no conocías, yo al menos no tenía ni idea, y es que la mejor fregona del mundo se ha inventado en Andalucía y se fabrica en un pueblo de la provincia de Cádiz. La hace una empresa que se llama Spring Sol a partir de una idea que tiene ya 20 años. Actualmente más de 100.000 unidades de esta fregona se están funcionando en distintos países del mundo y algunas desde hace más de esos 20 años. Ahí no hay obsolescencia programada. Pues a esta hora de la tarde saludamos a uno de los responsables del desarrollo del invento. Es Jesús Barberá, uno de los fundadores de Spring Sol. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Spring Sol, corrígeme si me equivoco, fabrica en la actualidad dos modelos de este tipo de fregonas, Fregomatic y Fregola. La primera más enfocada quizás a la limpieza industrial y la segunda más de uso doméstico. Y lo primero que quería preguntarte, Jesús, es, estamos hablando de un invento español, que es la fregona, que tiene ya más de 50 años, que facilitó mucho la vida a los españoles y a los ciudadanos del mundo cuando se inventó, pero que es algo relativamente simple. Y la idea sería, o la pregunta sería, Jesús, ¿cómo se inventa sobre una fregona?
Sí, pues la idea nació porque Damián Ramírez, eso se le ocurrió poner un motor a una fregona normal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya se desarrolló la idea. Con el fin, y se llegó hasta fabricar la fregola, ¿no? En principio, es decir, era con la idea de evitar el esfuerzo que se hace repetitivo a la hora de escurrir la fregona, ¿no? Entonces, así nació la idea y ya se fue perfeccionando hasta llegar lo que tenemos hoy día, ¿no?
Entonces, Jesús, la gran diferencia de vuestro vuestro invento, que ya es una realidad, con la fregona tradicional, es que uno lo que se ahorra es el tener que empujar a la fregona y escurrirla, ¿no?
Correcto. Es decir, y además la escurre más, porque sola, sin hacer ningún esfuerzo, por ejemplo, nosotros fabricamos, como has dicho, las dos máquinas, ¿no?, distintas, y en la fregola, por ejemplo, se deja caer en el cestillo la fregona, se acerca hacia atrás y sola hace 60 kilos de presión, cuando una persona no hace más de 25 o 30 porque rompería la fregona normal. Entonces, lo que hace es escurrir y sin esfuerzo ninguno.
Por lo cual, lo que es que al cubo habitual se le pone una pequeña máquina adosada al cubo, digamos, ¿no? Un pequeño...
No, lleva su cubo, porque ya puede llevar ruedas, ¿no? Porque como no hace fuerza sobre el cubo, sino que la hace sobre sí misma, pues ya puede llevar ruedas y se puede trasladar simplemente con el mismo mango de la fregola, Entonces lleva su cubo, suyo propio, donde se adapta propiamente el escurridor.
Ajá.
Eso es en cuanto a la fregola,
Sí.
Y Fregomatic. La fregola que sustituye a la fregona normal. Es decir, que ya estamos como la diferencia que hay, por ejemplo, de un destornillador de mano a un destornillador automático, ¿no? O de un exprimidor de zumo manual a un exprimidor de zumo eléctrico.
Sí, perfectamente. Y fregola es lo que, digamos, yo me puedo comprar para mi casa, y Fregomatic está más enfocada a limpieza de oficinas.
Exactamente. Es decir, la fregola sustituye a la fregona normal de casa, digamos, y la Fregomatic sustituye a la prensa de palanca, que la utilizan, digamos, sobre todo en la empresa de limpieza.
Sí, estupendamente. Bueno, y de esa idea que también te cuenta, me imagino, y os ponéis, ¿cómo ha sido el desarrollo? Porque
el desarrollo, sí, es muy interesante, porque ha sido lento hasta dar las reformas que iban siendo necesarias hasta lograr lo que tenemos hoy día, que se han llevado premios en distintos sitios, ¿no? Incluso premios internacionales, porque ya lo hemos presentado en ferias internacionales, ¿no? En concreto en Holanda, en Ámsterdam, y espontáneamente que la han visto allí, pues le han ido dando algunos premios, ¿no? Que tenemos.
Y de ahí nace la empresa, es la
de
idea.
De ahí nace, claro.
Os sentáis, Damián y tú, empezáis a darle vueltas a la cabeza y empezáis a arriesgar vuestro dinero, claro, porque...
Exactamente, sí. Y a ir poco a poco hasta conseguir el producto. Y una vez que se tiene el producto, pues ya introducirlo en el mercado, ¿eh? Que es una un trabajo pues tan arduo o más que fabricar el electrodoméstico, ¿no?
Sí, ahora mismo vosotros estáis seguís radicados en Benalup, ¿no? ¿Por qué Benalup?
Exacto. Pues mira, porque nos hemos empeñado en que se fabricara aquí porque queríamos demostrar que aquí también se pueden hacer las cosas, ¿no? En un pueblo de Andalucía, sí, en un pueblo pequeño. Y se puede preparar el personal y se puede hacer todo y lograr que esto se hiciera aquí, ¿no? Porque hemos tenido propuestas de hacerlo fuera y tal, pero ha sido un empeño nuestro, digamos, para, digamos, que como un botón de muestra, ¿no? Para demostrar que de alguna forma aquí también se pueden hacer las cosas.
Y se puede...
El futuro de los pueblos está un poco en esto, ¿no? En hacer cosas que, eso, el personal, por ejemplo, que tenemos, pues, está muy bien preparado, porque las personas aquí también en Andalucía saben hacer las cosas, ¿no? Entonces, este empeño es el que nos ha hecho que a pesar de que hay cosas que aquí no hay tal y cual y podemos estar fuera, traer de fuera, pero que la realidad, es decir, se hace aquí, ¿no? Se fabrica aquí. Ha sido un empeño más bien, digamos, de una, amor propio, ¿no?
Una cabezonería que se llama, ¿no? Esto,
algo así.
Eso, como decimos aquí, esa frase, ¿a qué no hay?, ¿no? Es decir, la montamos en Benalup, pues en Benalup se ha montado.
Para que se demostrar que aquí también se pueden hacer las cosas, ¿no?
Exactamente, que pueden ir bien y que somos somos más que capaces de hacerlo, de Benalup para todo el mundo. Y ahora decía Jesús que ahora estamos en esa tarea ardua de darlo a conocer, de ponerlo en el mercado, sí, que la gente lo vaya conociendo. Que eso decías también, que es complicado. Ahora mismo estáis vendiendo en España, pero también ya tenéis algunos puntos de venta en el extranjero, ¿no?
Sí, 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 han ido viniendo del extranjero y tenemos algunos puntos, en concreto en Francia, tenemos algunos clientes en Italia, en Canadá, que alguien lo ha visto en Internet y nos lo ha pedido desde allí, y también en Sudamérica, ¿eh? Porque, claro, en España, lo que ocurre es que en España sí se utiliza la fregona, pero en estos países prácticamente no se conoce la fregona, sino que todavía están limpiando con un paño y un palo, ¿sabes?
Sí, con la mopa de toda la vida, antigua.
Bueno, no, la mopa de toda la antigua aquí en España, pero en Francia, por ejemplo, en Italia también se utiliza la mopa como en España, pero en Francia, por ejemplo, en Canadá o en Sudamérica, todavía están limpiando, bueno, y en países de Europa, sí, que está limpiando todavía con un trapo, ¿eh?, y un cepillo,
sí, sí, sí,
en el suelo. Y además escurren a mano, es decir, estrujando con la mano.
Sí, totalmente, ¿sabes? Vamos, pues fin, somos aquí mucho más modernos.
Hombre, en ese sentido sí, pero allí no se ha introducido la fregona porque la fregona tiene un problema y es que como siempre se hace el esfuerzo en el mismo sentido, pues a la larga hace daño a la columna y a los brazos, y produce enfermedades que cuando a la larga se dan cuenta ya no tienen remedio. Entonces lo nuestro impide que digamos que estas lesiones se causen con el tiempo,
Claro, porque no se hace ese esfuerzo, ¿verdad?
Exactamente, porque no se hace ese esfuerzo en el mismo sentido siempre.
Sí, por lo cual además para empresas de limpieza, etcétera, es magnífico, claro.
Hombre, es que evita muchísimas bajas laborales y muchísimos accidentes, tanto que nosotros tenemos un premio de empresa de prevención de riesgos laborales, ¿no? Uh-huh. En este sentido, lo que pasa que introducir un producto nuevo es una cosa muy lenta, sobre todo a las empresas nuestras, que en realidad es pequeña, que no tiene distribución propia, ¿sabes? Sí, porque claro, las empresas que tienen distribución propia, las empresas grandes, es relativamente fácil introducir un producto. Pero nosotros tenemos que, al mismo tiempo que introducimos el producto, ir creando la distribución y también los servicios técnicos, ¿no?
Claro, porque al final sois un electrodoméstico de alguna manera, por lo cual...
No, es que es un electrodoméstico, ya digo, es un pequeño electrodoméstico.
Por lo cual tenéis que dar garantía técnica también, claro.
Claro, eso lleva su garantía de 2 años, lógicamente, y además nosotros eso lo cuidamos muchísimo, todo el servicio postventa, para que nadie tenga problemas. De manera que nosotros, en la documentación de la máquina, llevamos puesto un teléfono de atención al cliente y o bien le indicamos dónde está el servicio técnico más cercano o bien nosotros le solucionamos desde aquí el problema. Porque, afortunadamente, toda la cuestión ahora de traslado eso está muy fácil, ¿no? En 24 horas tenemos todo resuelto. Y muchas veces las dudas que tienen de la máquina, porque claro, no saben cómo funciona y normalmente ninguno nos entretenemos en leer nunca las instrucciones, pues llaman por teléfono y le decimos, hombre, acérquelo usted atrás, verá usted cómo funciona. Y, pues ya funciona, ¿no? Porque no se esperan que sea así tan fácil, ¿no? Sí.
Estamos hablando con Jesús Barberá, él es uno de los fundadores de la empresa Sprinsol, radicada en Benalúb, en la provincia de Cádiz, fabricante de fregola, de una innovación sobre la fregona clásica de toda la vida. Jesús, eso, el fregola funciona con batería, ¿no? Exacto, no va a la red, digamos.
No, es una batería recargable con el fin de no llevar cable, ¿no?
Claro, pues para poder tener más autonomía,
¿eh? Claro, más autonomía y al mismo tiempo que como actúa con agua...
Con agua, efectivamente.
No vaya a ser que el cable en algún momento esté un poco estropeado o lo que sea y haya problemas, ¿no?
Y vaya a dar un susto. Oye, y vosotros eso de la obsolescencia programada, nada, ¿no? Vosotros jugáis a la durabilidad del producto.
Exactamente. Es decir, nosotros, como tenemos que hacer marca y tenemos que introducirlo en el mercado, pues claro, nosotros fabricamos con mucha calidad, ¿eh? Es decir, nosotros, por ejemplo, la máquina va hecha con fibra de vidrio, que tiene una duración... Bueno, hay máquinas desde el principio con 20 años trabajando, ¿eh?
¿Con 20 años?
Sí. Que nosotros no es como ahora que hacen los electrodomésticos para 5 o 6 años. No. O los coches. Nosotros hacemos las cosas con una calidad, ¿eh? Porque nuestra marca siempre va a ser apreciada, ¿no? Entonces, para hacer marca, tenemos que hacerlo muy bien.
Efectivamente, ¿sabes? Sí.
Así que, pues, en ese sentido, nuestro producto, que evita lesiones y todas estas cosas, la persona que lo tiene no puede vivir sin él.
Claro, sí, además, sobre
le parece
todo,
que le falta algo, ¿sí?
Un producto que dura tanto nunca será caro, claro. Al final, la relación calidad-precio es magnífica, porque
claro,
muchos años, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que al compararlo con una fregona normal, pero vamos, es como el que compara un destornillador manual con un destornillador automático, no tiene nada que ver, ¿sabes?
Está claro.
Entonces hay una variación de precios, pero vamos, lo llevan el producto, ¿no? Tiene una durabilidad muy grande.
Sí. Jesús, entonces vuestros planes ahora mismo son eso, seguir introduciendo.
Claro, y darlo a conocer, que en eso le agradecemos a ustedes mucho el interés que eso, porque me imagino que lo escuchará mucha gente y sabrán que existe, ¿no?
Exacto. Vale. Para que la gente pueda ir viendo. Vosotros tenéis página web también, me imagino, por lo cual,
exacto,
donde se puede,
sí,
ver físicamente demostraciones, vídeos, cómo funciona y dónde contactar con vosotros y dónde,
exactamente,
y dónde poder comprar. ¿Tenéis venta directa de la fábrica, Jesús, o no tenéis? Bueno,
lo podéis
poner en contacto con un distribuidor de la zona, a quien esté interesado.
Exactamente,
¿no?
Lo ponemos con el distribuidor más cercano y digamos, en algún caso que está muy lejos y que no hay distribuidor, no tenemos todavía, pues en ese caso nosotros le solucionamos el problema, pero normalmente nosotros vendemos con a través de nuestros distribuidores, ¿no? Más que nada porque las personas tienen que ver el producto, es que como no lo vean, no se lo imaginan,
sí,
¿sabes?
Sí. Sí.
Bueno, en internet lo pueden ver funcionando.
Sí, porque sobre todo no ven lo cómodo que se convierte. algo como es fregar con una fregona, que nunca es cómodo, que es un poquito pesado, y esto se convierte en una labor, una tarea mucho más sencilla.
¿Eh? Mucho más sencilla, mucho más fácil, ¿no? Pero me gustaría también, si me permite,
¿sí?,
decir algo de la fregomatic, ¿no?
Uh-huh.
La fregomatic, digamos, evita el esfuerzo que se hace con la palanca, sobre todo los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, ¿no? Que habrá visto que ese movimiento de la palanca para eso. Y tiene una ventaja muy grande, y es que como escurre de arriba hacia abajo, pues la suciedad sale para abajo, no como en las prensas de palanca, que se queda ahí prensada la suciedad. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente.
Eso, entonces tiene esa ventaja. Y además que no hay que hacer esfuerzo ninguno, y se queda totalmente exprimida, ¿eh?
Sí.
Entonces es muy interesante y la pueden ver funcionar también en internet.
Exacto, que esa página web, que es Prinsol, la primera S, no con ES, sino S.
Exacto, sí.
Y bueno, y ahí
o
viene...
pueden poner también Fregola, ¿eh?
Fregola, exacto.
Que es la única que escurre sola, decimos nosotros.
Exactamente. Pues este Jesús Barbera,
ahora,
dígame,
sí, sí,
Jesús.
Si me permite.
Claro que sí.
Yo le contaría, para que darse cuenta de lo que es, una anécdota que me ocurrió a mí hace por lo menos 15 años, ¿no? Sí, y no lo olvido. ¿Eh? Fue una llamada que tuve yo desde Madrid, ¿eh? Y que querían hablar conmigo con mucho interés y tal, ¿no? La pasaron el teléfono. Y entonces era una chica joven, me explicó, que preguntaba que dónde se podía entonces comprar la máquina, ¿no? Le pregunté por qué, y dice, sí, porque me han regalado una, y yo quiero eso, decir que la utilicen, ¿no? Y tal, eso. Y le pregunté yo, bueno, ¿y qué le ha pasado? Mire usted, y me explicó, yo es que he tenido un accidente, era una chica joven, he tenido un accidente de coche y me he estado en el tetrapléjico en Toledo, y me he quedado en un carrito de rueda, ¿no? Y me han regalado una fregola. Y yo pensé que en mi vida iba a poder limpiar el suelo, ¿no? Yo es que cuando me acuerdo de esta anécdota me emociono, ¿no?
Uh-huh.
Y dice, y ahora, desde mi carrito, con la rueda, voy limpiando mi casa. Y para mí ha sido una cosa de sentirme un poco útil, ¿no? Entonces aquello, yo pensé, digo, merece la pena todo el esfuerzo que hemos hecho.
Pues sí, seguro que sí. Pues Jesús Barbera, él es uno de los fundadores de la empresa Sprinsol, andaluza, de la provincia de Cádiz, de Benalup, y ahí exportando ese nuevo producto para todo el mundo. Pues Jesús Barbera, muchísimas gracias por atendernos en Andalucía Empresa 8.0.
Vale, pues muchas gracias a ustedes por el interés, ¿eh?
Pues así se nos ha ido la tarde, estamos llegando a las 7, es el momento en esta sintonía y hoy de volver al deporte. Hoy tenemos deporte aquí en COPE Más. Rafa, Simón, muchas gracias una semana más, espero que habéis pasado buen rato, yo lo he pasado estupendo.
Desde luego.
Y una semana más aprendiendo y mucho, da gusto.
Eso es lo mejor, aprender.
Sí, grandes empresas y grandes profesionales.
La verdad es que sí, sí, y eso, y por lo menos acabar él diciendo, oye, pues me he quedado con 3-4 cosas de las que uno no se olvida habitualmente.
Sí.
Pues ya, lo dicho, volveremos el jueves que viene, volveremos a intentar llevarles, pues eso, la actualidad de las empresas, de la economía de nuestra región, y como les decía yo al principio de este programa, cuando arrancamos allá por el mes de septiembre, para sacar pecho, que tenemos grandes empresas, grandes empresarios aquí en Andalucía. Llegamos a las 7, el deporte llega a la sintonía de COPE.